Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad romántica en este continente increíble. Y vamos a leer un cuento de Teófilo Gautier, que nació en 1811 y murió en 1872 en Francia, que fue novelista, periodista, poeta, dramaturgo, incluso fotógrafo. Fue romántico, costumbrista y precursor incluso del simbolismo. Quiso ser pintor y finalmente fue poeta. Fue amigo de Honoré de Balzac y Víctor Hugo. Viajó por España, Italia, Turquía, Egipto, Argelia y nos dejó libros de crónicas de sus viajes. Experimentó con drogas, principalmente con marihuana, y murió, como dije, para ser enterrado en el cementerio de Montmartre en el año 1872. De Gautier entonces vamos a leer Los muertos enamorados. Hermano, me preguntás si la amé. Sí, es una historia horrible, única, y a pesar de mis 66 años, todavía me atrevo a remover las cenizas del recuerdo. No quiero negar nada, pero no referiría a otra persona menos experimentada que vos una historia como esta. Trata de sucesos tan increíbles que apenas puedo creer que hayan ocurrido. Durante más de 3 años fui el juguete de una ilusión diabólica, única. Yo, un pobre cura de campo, llevé todas las noches en sueños, quiera Dios que fuera un sueño, una vida de condenado, una vida mundana y de sardanápalo. Una única mirada, demasiado complaciente a una mujer, causó la perdición de mi alma, pero con la ayuda de mi santo patrón y de Dios, pude desterrar el espíritu malvado que se había apoderado de mi cuerpo. Mi vida se había complicado con una vida nocturna absolutamente diferente. Durante el día, yo era un sacerdote de Dios, casto, ocupado en mis oraciones y en las cosas santas. Pero en el momento en que cerraba los ojos durante la noche, me convertía en un caballero joven, experto en perros, caballos, mujeres, jugador, bebedor y blasfemo. Y cuando llegaba el amanecer, al despertarme, me parecía lo contrario, me parecía que me dormía y que soñaba que era un cura. Me han quedado recuerdos de palabras de esa vida sonámbula, de objetos de los que no me puedo defender, y a pesar de no haber salido nunca de mi parroquia, se diría al escucharme que soy más bien un hombre que lo probó todo y que, desengañado de la vida, del mundo, entró en la religión, queriendo terminar en el abrazo de Dios días tan agitados que un humilde seminarista que envejeció en una casa ignorada de cura, en medio de algún bosque y sin ninguna relación con las cosas del mundo. He amado como no ha amado nadie en el mundo, sí, con un amor loco, violento, tan violento que me asombra que no haya roto mi corazón. ¡Qué noches, oh Dios, qué noches! Desde mi infancia sentí la vocación del sacerdocio. En ese sentido fueron dirigidos mis estudios y mi vida hasta los 24 años no fue otra cosa que un noviciado. Con mis estudios de teología terminados, pasé por órdenes menores y mis superiores me juzgaron digno, a pesar de ser joven, de alcanzar el último grado. Fue fijado para un día de la semana de Pascua el día en que me ordenaron. Jamás había andado por el mundo. Para mí el mundo era el colegio y el seminario. Vagamente sabía que existía algo que se llamaba mujer, pero no me detenía a pensarlo, era tan inocente. Solo veía a mi madre vieja, enferma 2 veces al año, y esa era toda mi relación con el mundo exterior. No sentía la más mínima duda ante el compromiso irrevocable que había asumido, no lamentaba nada. Estaba lleno de alegría, de impaciencia. Jamás novia alguna contó las horas con tanto ardor. No dormía, soñaba que cantaba misa, ser cura. No había en el mundo nada más hermoso que ser cura. Hubiera rechazado ser poeta o ser rey. Mi ambición no iba más allá. Les digo esto para mostrarles cómo lo que me sucedió no debió ocurrirme y cómo fui víctima de una fascinación que todavía no puedo explicar. Una vez que llegó el gran día, yo caminaba hacia la iglesia tan ligero que me parecía estar sostenido en el aire o tener alas. Creía que era un ángel y me causaba curiosidad la fisonomía preocupada, sombría de mis compañeros porque éramos muchos. Había pasado la noche rezando y mi estado casi rozaba el éxtasis. El obispo, un viejo venerable, parecía el mismo Dios Padre inclinado en su eternidad y podía ver el cielo a través de las bóvedas del templo. Ustedes saben los detalles de esta ceremonia: la bendición, la comunión, la unción de las palmas de las manos con el aceite de catecúmenos y finalmente el sacrificio santo ofrecido al unísono con el obispo. No me voy a detener en esto. ¿Qué razón tiene Job? ¿Y cuán imprudente es el que no llega a un pacto con sus ojos? Por casualidad levanté la cabeza, que hasta entonces había tenido inclinada, y ante mí vi tan cerca que habría podido tocarla, aunque en realidad estuviera lejos y al otro lado de la balaustrada, a una mujer joven de una increíble belleza vestida con el esplendor de una reina. Fue como si se me cayeran las pupilas. Experimenté la sensación de un ciego que súbitamente recuperara la vista. El obispo radiante se apagó. Los cirios palidecieron en sus candelabros como las estrellas al salir el sol, y en toda la iglesia se hizo una oscuridad completa. Aquella criatura hermosa se destacaba en el sombrío fondo como una presencia angelical. Estaba llena de luz. Una luz que no recibía, sino una luz que ella derramaba a su alrededor. Bajé los párpados, decidido a no levantarlos de nuevo para apartarme de la influencia de todo, porque me distraía cada vez más y apenas sabía lo que hacía. Pocos minutos después volví a abrir los ojos, porque a través de mis párpados la veía reluciente con los colores del prisma en una penumbra púrpura, como cuando uno ha mirado el sol. ¡Qué hermosa era! Como los grandes pintores persiguiendo en el cielo el ideal de belleza, trajeron a la tierra el retrato divino de la Madonna, ni siquiera vislumbraron esta increíble realidad. Ni la paleta del pintor ni los versos de un poeta pueden dar una idea. Tenía un talle y un aspecto de diosa, era alta. Sus cabellos, de un rubio claro, se separaban en la frente y caían sobre sus sienes como ríos de oro. Parecía una reina. Su frente, de una blancura azulada, transparente, se abría serena sobre los arcos de las pestañas, singularidad que era contrastada con las pupilas verdes, de un brillo y una vivacidad imposibles de creer. ¡Qué ojos! Con su destello decidían el destino de un hombre. Tenían un ardor, una transparencia, una vida, una humedad que jamás había visto en ojos humanos. Lanzaban como rayos dirigidos a mi corazón. No sé si el brillo que los iluminaba venía del cielo o del infierno, pero en verdad venía de uno o de otro lado. ¿Esa mujer era un demonio o era un ángel? O tal vez las dos cosas. No había nacido del costado de Eva, la madre común. Sus dientes eran perlas de oriente que brillaban en su sonrisa roja y cada gesto de su boca formaba hoyuelos en el rosa admirable de su mejilla. Su nariz era de una finura y de un orgullo real y revelaba su origen noble. En la piel brillante de sus hombros jugaban piedras preciosas y perlas de color semejante a las de su cuello que caían sobre su pecho. De vez en cuando levantaba la cabeza con un movimiento ondulante de serpiente o de pavo real que hacía estremecer el cuello de encaje bordado que la envolvía como una red de plata. Vestía un traje de terciopelo en cuyas mangas de armiño salían unas manos increíblemente delicadas, patadas. patricias. Sus dedos torneados largos eran de una transparencia ideal que parecían dejar pasar la luz como los del amanecer. Tengo presentes estos detalles como si hubieran ocurrido ayer, y aunque estaba completamente perturbado, nada escapó a mis ojos, ni siquiera el detalle más pequeño: un lunar en la barbilla, el vello imperceptible en la comisura de los labios, su frente de terciopelo, la sombra temblorosa de las pestañas sobre las mejillas captaba el más ligero detalle con una lucidez sorprendente. Mientras la miraba, sentía abrirse en mí puertas que hasta ese momento habían estado cerradas. Ventanas antes obstruidas dejaban ver perspectivas desconocidas. La vida se me apareció diferente. Acababa de nacer a un nuevo orden. Una angustia horrible me apretaba el corazón. Cada minuto transcurrido parecía un segundo, un siglo, y sin embargo la ceremonia continuaba y yo me encontraba lejos del mundo cuya entrada cerraba mis nuevos deseos con furia. Dije sí cuando quería decir no, cuando todo mi ser protestaba contra la violencia que mi lengua hacía a mi espíritu. Una fuerza oculta me arrancaba a mi pesar las palabras de la garganta. Quizá por esta situación tantas jóvenes llegan al altar con el propósito firme de rechazar al esposo que les imponen y ninguna lo logra. Por esta razón tantas novicias, sin duda, toman el velo aunque decididas a destrozarlo en el momento en que pronuncian sus votos. Uno no se atreve a provocar el escándalo ni a decepcionar a tantas personas. Todas las voluntades, todas las miradas pesan sobre uno como si fuera una piedra de plomo. Además, todo está tan bien preparado, las medidas tomadas con anticipación de una forma tan visiblemente irrevocable, que uno cede ante el peso de los hechos y por completo sucumbe. La mirada de la desconocida cambiaba de expresión según pasaba la ceremonia. Acariciadora y tierna al principio, luego adoptó un aire de disgusto, de desdén, como de no haber sido entendida. Hice un esfuerzo capaz de arrancar montañas para gritar que yo no quería ser cura, sin conseguir nada. Tenía la lengua pegada al paladar y me fue imposible traducir mi voluntad en el más mínimo gesto negativo. Aunque estaba despierto, era como si estuviera en una pesadilla donde uno quiere gritar una palabra de la que nuestra vida depende sin obtener ningún resultado. En un momento ella pareció darse cuenta de mi sufrimiento y, como para animarme, me lanzó una mirada llena de promesas divinas. Sus ojos eran versos en el que cada mirada era una estrofa. Me decía: si querés ser mío, te voy a hacer más dichoso que el mismo Dios en su paraíso. Los ángeles te van a envidiar. Rompe ese sudario fúnebre con el que vas a cubrirte. Yo soy la vida, la juventud, la belleza. Vení a mí, seremos el amor. ¿Qué te podría ofrecer Dios como compensación? Nuestra vida va a pasar como un sueño y será un beso eterno. Derramá el vino del cáliz y serás libre. Te voy a llevar a islas desconocidas. Vas a dormir apoyado en mi pecho en un lecho de oro bajo un dosel de plata. Te amo y te quiero robar a tu Dios ante quien tantos corazones nobles le entregan un amor que nunca llega hasta él. Me parecía que estas palabras llegaban a mí con una dulzura infinita, y su mirada tenía música, y las frases que veía en sus ojos resonaban en el fondo de mi alma como si una boca invisible las hubiese susurrado en mi espíritu. Estaba dispuesto a renunciar a Dios y, sin embargo, mi corazón continuaba inconscientemente los aspectos formales de la ceremonia. La mujer me lanzó una segunda mirada tan desesperada, tan suplicante, que me atravesó el corazón como un cuchillo afilado y sentí más puñales que la dolorosa. Todo concluyó, ya era cura. Jamás persona alguna manifestó tan desgarradora angustia. La joven que ve morir a su novio de pronto junto a ella, la madre junto a la cuna vacía de su hijo, Eva sentada en el umbral del paraíso, el avaro que encuentra una piedra en lugar de su oro, el poeta que tira al fuego el único manuscrito de su más hermosa obra. Nadie podía mostrar un aspecto tan inconsolable, tan horroroso. La sangre dejó su cara encantadora, que se volvió blanca como la nieve. Sus brazos cayeron a lo largo del cuerpo como si sus músculos se hubieran relajado, y se apoyó en una columna porque sus piernas ya no tenían fuerza. Me dirigí dudando hacia la puerta de la iglesia, pálido, con la frente inundada de sudor más sangrante que el del Calvario. Sentía ahogos. Las bóvedas caían sobre mis espaldas y me parecía como si solo sostuviera yo con mi cabeza todo el peso de la cúpula. Al llegar al umbral, una mano se apoderó de la mía, una mano de mujer. Jamás había tocado otra. Era fría como la piel de una serpiente y me dejó una huella que quemaba como la marca de un hierro al rojo vivo. Era ella. «Infeliz, desgraciado, ¿qué hiciste?», me susurró. Luego desapareció entre la multitud. El viejo obispo pasó a mi lado. Me miró con severidad. Mi comportamiento era muy raro. Por momentos estaba pálido, por momentos rojo, estaba perturbado. Uno de mis compañeros se apiadó y me llevó con él. Hubiera sido incapaz de encontrar solo el camino al seminario. A la vuelta de una esquina, mientras el joven cura miraba hacia otro lado, un paje vestido de una manera muy rara se me acercó y, sin detenerse, me dio un portafolio rematado en oro indicándome que lo ocultase. Lo guardé en mi manga y lo tuve guardado hasta que me quedé solo en mi celda. Ahí abrí el broche y solo había dos hojas con estas palabras: «Clarimonda, en el Palacio de Concini». Como yo no estaba al tanto de las cosas de la vida, no conocía a Clarimonda a pesar de su fama e ignoraba completamente dónde estaba el Palacio Concini. Pensé miles de cosas, pero con tal de volver a verla, poco me importaba que fuese una gran dama o una cortesana. El amor que había nacido recién se había enraizado de una forma que nada podía destruirlo. De tan imposible como me parecía, ni siquiera pensaba en intentar sacarlo de mí. Esta mujer se había apoderado de mí completamente. Tan solo una mirada suya había alcanzado para transformarme. Me había insinuado su necesidad, y ya no vivía yo en mí, sino en ella y para ella. Comencé a hacer cosas extravagantes. Le daba besos a mi mano donde ella me había tomado y repetía su nombre horas y horas. Con solo cerrar los ojos la veía con la misma claridad como si estuviera delante de mí y me repetía las mismas palabras que ella me había dicho en la puerta de la iglesia: «Desgraciado, ¿qué hiciste?». Entendía todo el horror de mi situación y el carácter fúnebre, terrible del estado que acababa de profesar se revelaba ante mí. Ser cura, es decir, casto, no amar, no distinguir ni edad ni sexo, apartarse de lo bello, arrancarse los ojos, arrastrarse en la sombra fría de una iglesia, de un claustro, solo ver moribundos, velar cadáveres desconocidos y llevar el duelo de una sotana negra convertido en el único atuendo para el propio féretro. Sentía mi vida como un lago que se desborda. La sangre me latía dentro de las arterias con una fuerza inusitada. Mi juventud reprimida estallaba de golpe como el aloe que tarda años en florecer y se abre de pronto con la fuerza del relámpago. ¿Cómo hacer para ver de nuevo a Clarimonda? No tenía ningún pretexto para salir del seminario. No conocía a nadie en la ciudad. Ni siquiera me iba a quedar allí por mucho más tiempo, porque solo esperaba que me designasen una parroquia para ir a ocuparla. Traté de arrancar los barrotes de la ventana, pero estaban altos, era imposible, y sin escalera era impensable. Además, solo iba a poder bajar de noche, y cómo guiarme en el laberinto de las calles. Todos estos problemas, que no serían nada para otros, para mí eran enormes. Pobre cura recién enamorado, sin experiencia, sin plata, sin ropa. Ah, si no hubiera sido sacerdote, habría podido verla todo el tiempo, habría sido su amante, su esposo, me decía a mí mismo en mi ceguera. En vez de estar cubierto con este sudario, tendría ropas de terciopelo, seda, espada, plumas, cadenas de oro como los jóvenes y hermosos caballeros. Mis cabellos jugarían alrededor de mi cuello, no estarían deshonrados por la tonsura, estarían formando rulos ondeantes. Tendría un bigote lustroso y sería valiente. Pero una hora ante el altar, unas pocas palabras que había articulado me habían separado para siempre de entre los vivos, y yo mismo había dejado caer la losa para sellar mi tumba, yo mismo había corrido el cerrojo de mi prisión. Me asomé a la ventana. El cielo estaba increíblemente azul, los árboles vestidos de primavera, la naturaleza hacía gala de una alegría irónica. La plaza estaba llena de gente, unos iban, otros venían. Hermosas jovencitas, galanes, iban en parejas hacia el jardín. Grupos de amigos pasaban cantando canciones de borrachos. Había una vida, un movimiento, una animación que aumentaba más mi duelo y mi soledad. Una joven madre jugaba con su hijo en el umbral de la casa. Le besaba su boquita perlada de gotas de leche y le hacía mimos con mil divinas puerilidades, esas tonterías que solo las madres saben hacer. El padre, de pie a cierta distancia, sonreía con dulzura ante la escena y sus brazos cruzados estrechaban su alegría contra el corazón. No pude tolerar ese espectáculo. Cerré la ventana, me eché en la cama con odio, con envidia en el corazón, mordiendo mis manos y la manta como un tigre con hambre de 3 días. No sé cuánto permanecí de esa manera, pero en un momento, al darme vuelta, vi al padre Serapión parado en la habitación, mirándome atentamente. Me avergoncé y, hundiendo la cabeza en mi pecho, me tapé la cara con las manos. «Romualdo, querido», me dijo Serapión después de algunos minutos, «te pasa algo raro. Tu conducta es inexplicable. Vos, tan tranquilo, tan dulce, ahora te revolvés como un animal furioso. Tené cuidado, hermano, y no escuches al diablo. El espíritu maligno, irritado por tu consagración eterna a Dios, te acecha como un lobo hambriento e intenta un último esfuerzo para atraerte. En vez de dejarte abatir, mi querido, tenés que hacer una coraza de oraciones, un escudo de mortificaciones y así combatir valientemente al enemigo. Le vas a ganar, lo vas a vencer. La virtud necesita de la tentación y el oro sale más fino entonces del crisol. No te desanimes, no te asustes. Las almas mejor cuidadas y las más firmes han tenido estos momentos. Tenés que rezar, hacer ayuno, meditar, y se va a alejar el espíritu malvado. El discurso del padre Serapión me tranquilizó. Venía a anunciarte, continuó, que ya se te asignó una parroquia. El cura que la ocupaba acaba de morir, y el obispo me encargó que te instale allí. Tenés que estar listo para mañana. Respondí con la cabeza de manera afirmativa y el padre se retiró. Abrí el misal y comencé a leer oraciones, pero las líneas se volvieron confusas debajo de mis ojos. Las ideas se mezclaron en mi cerebro y el libro se cayó de entre mis manos sin que me diese cuenta. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Teófilo Gautier y este cuento del cura que se ha enamorado de golpe, recién ordenado, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.